está abierto. Y también está con nosotros, amigo de la casa, oyente, experto en baloncesto, aficionado, Javi Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Vamos a hablar un poquito de esa figura de Carlos Cabezas. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que cogiste un balón de baloncesto, Carlos?
Sí, bueno, la verdad que lo cogí desde muy pequeño, porque ya sabéis un poco mi historia, muchos de vosotros, por mi padre. Pero recuerdo cuando tenía 4 o 5 años, regalo que me hizo un americano que jugaba con mi papá en el Ocio Mesa, el gran Larry Spicer, que me acuerdo que de Estados Unidos me trajo una pelota de minibásquet y todavía la tengo firmada por el gran Larry Spicer.
Es el primer gran recuerdo y eso no se olvida nunca.
Es el recuerdo que tengo como adolescente, ¿no? Como niño, tendría entre los 5 o 6 añitos y lo recuerdo perfectamente cuando me la trajo en Granada cuando mi padre jugaba en el Osimes.
¿Pero tú pensabas en algún momento que podías llegar a esa gran carrera que tenías?
Que va, para nada.
¿Cuándo se te cambia el chip un poco?
Bueno, yo
¿en esa generación a lo mejor de junior y demás o antes?
Bueno, quizás un pelín antes, pero más o menos por esas edades, ¿no? Sabemos que el deporte profesional después de llegar a la élite es muy complicado. Es verdad que desde chico, tanto en Marbella como en Unicaja, ya fuimos haciendo las cosas muy bien, ganando cosas importantes. Y yo creo que donde ya nos cambia un poco el chip a muchos de nosotros y a mí en especial, yo creo que es en esas edades, ¿no? Entre los 16 y 17 años, que ya ganamos campeonatos importantes, y estoy con la selección española y ganamos ese Mundial del 99, ahí es donde yo ya creo que damos el salto ese de calidad para saber que podíamos tener una carrera muy, muy larga y bonita, ¿no?
Es el que más explota, a lo mejor, ¿no? En el 99, ese campeonato del mundo, pero antes también hay europeos por ahí. Hay alguna que otra medalla que a lo mejor no son tan conocidos, pero ya empieza a sembrar todo, ¿no?
Hay campeonatos tan importantes como el de Mannheim, otro campeonato muy importante, el campeonato de Europa que hubo en Bulgaria también, que fuimos campeones de Europa también con 16, 17 años. Y bueno, ya veníamos cosechando desde que éramos muy pequeños, esta generación, grandes cosas. Y no solamente yo, ¿no? Sino también mis compañeros como Bernie, Germán y después pues esta gran generación que tantas veces hemos hablado.
Y en esa generación, cuando sois todos tan jóvenes, adolescentes y demás, ¿quién era el que más sorprendía? Sinceramente, ahora que ya a lo mejor ha prescrito el delito.
Yo creo que el que más sorprendía y de que prácticamente llevamos compitiendo siempre desde que éramos muy pequeños era Juan Carlos Navarro. Era tener un desparpajo para jugar ya con 12 años, siempre peleamos con Cataluña o contra el Barça, siempre los campeonatos de Andalucía o tal, y había un tal Navarro.
Y no había redes sociales para picar, ¿no?
Y ya te metía 30 puntos por partido, ya te tiraba la bomba, y por el físico que tenía y por la edad que tenía, era sorprendente la manera de la calidad que tenía y lo anotador compulsivo que era en esa.
Sobre todo tú has dado la clave, ¿no, Carlos? El físico, porque tú veías a Juan Carlos y te dices, ¿este tío? ¿Dónde va este tío? Que se dedica a otra cosa.
Siempre nos metíamos con él porque yo creo que no ha cogido ni 20 kilos en pectoral en su vida en la máquina. Lo veías al tío ahí y nada más que quería tirar.
¿El jugador con más talento que tú has visto en tu carrera, en esa época?
Bueno, sí, sin ninguna duda. Yo creo que él y Raúl López. Raúl también era un talentoso. Me acuerdo que contaba anécdota que se juntaba con la mitad del pueblo de Vic, que era de Barcelona, y se ponía a jugar allí con todo el pueblo y tenía un dominio de balón y un manejo de balón espectacular.
Vamos a esa etapa ya de Unicaja. Tú levantas esa primera Copa Corach en el año 2000. Imagino que tiene que ser pues un sueño cumplido, ¿no? Aunque después vienen más, ¿no? Porque viene la Copa, viene la Liga, pero empieza ya a germinar esa alegría generalizada que deja el triple famoso de Ansley que se queda a las puertas, pero ya esa generación levanta un título.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que la llegada de Bosa Malkovich, el maestro como yo le llamo, la verdad que ahí hizo un cambio importante en el baloncesto malagueño. Conseguimos un título como la Copa Cora, que entonces pues era un título bastante importante, y tuve la suerte de poder estar ahí, de ganarla, y yo creo que ese fue el primer paso también para seguir creciendo y ya después lo que vino a continuación con Escariolo, ¿no?
Una temporada también de ensueño, ¿no? Esa Copa Corach.
¿Perdón?
La Copa Corach, ¿no? Esa temporada de ensueño, tú ya das ese salto también en lo personal,
ya,
¿no?
Ya soy importante, ya voy teniendo minutos de calidad, recuerdo que prácticamente fue mi primer año. Y bueno, y conseguir pues ya un primer título para Málaga, ya se veía viniendo ya los equipos y el proyecto que estábamos haciendo en esa época, ¿no?
Hablabas de Boza como el maestro. ¿Qué cambia en ti, Boza?
Boza me cambia, pues bueno, en esa disciplina, ¿no? Cambiar ya prácticamente me coge siendo ya de niño, pues, adolescente, donde nos marca muy bien las pautas, lo serio que era para cada entrenamiento. Recuerdo muchas anécdotas de Bosa, de que jugabas un partido bien y después, pues para que no te subieras, pues te castigaba. Cosas que en el momento no la entendía, pero que eso quizás me forjó mucho para después mi etapa madurar y saber que la continuidad y el deporte profesional tiene que ser prácticamente todos los días, ¿no?
posteriormente empieza ya a sembrar ese Unicaja las bases del equipo que, bueno, pues que acaba levantando esa Copa del Rey, acaba levantando también esa Liga ACB y que se queda a las puertas, ¿no?, de esa Final Four en Atenas, esa famosa anécdota que después la vamos a recordar. Empezáis a notar en el ambiente, es verdad que, bueno, que a la Copa del Rey entra el equipo prácticamente con una carambola, pero lo que había alrededor, la gente ya tenía claro que Unicaja era un candidato a todo.
Sí, 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 la verdad que ese año de la Copa del Rey es algo atípico, entramos un poco como los tapados y fue el primer gran título que conseguimos también en la época de Escariolo en Zaragoza, y a partir de ahí yo creo que fueron años formados muy bien por un gran equipo, con un gran entrenador, y fueron tres años pues inolvidables, ¿no? Tanto la Copa del Rey como la Liga CB, como jugó en la Final Four en Atenas, fue algo sensacional para todos. Y la verdad que siempre lo recordaré como quizás una de las épocas más importantes del baloncesto malagueño.
Está también por aquí nuestro compañero Jorge Cabrera. No sé si te quiere preguntar algo, Jorge.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Hablamos con Benny el otro día y una de las palabras que más repetía era alegría, ¿no? Que eso es lo que denotabais jugando al baloncesto. Que erais un equipo más allá de ser buenos amigos, que os gustaba, que desprendíais mucha alegría jugando juntos, ¿verdad?
Sí, la verdad que tanto en la selección como pues esas épocas en Málaga teníamos muy buena sintonía todos, nos llevábamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Yo creo que eso es fundamental a la hora de conseguir grandes cosas y títulos, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que decía Bernie. La verdad es que recuerdo que sobre todo cuando ganas y estás arriba, eso también ayuda mucho al estar fuera de la cancha, al estar muy muy compenetrados y muy bien, ¿no?
Javi, estás muy callado, eres aficionado, viviste eso también muy muy de cerca. Cambia también un poco el chip, ¿no?, de un Unicaja, pues bueno, que todavía estaba en esa fase incipiente, como bien ha dicho, mayor almarista, caja de ronda, el triple de Ansley, pero gana una Corach, gana una Liga, gana una Copa del Rey. El baloncesto en Málaga ya gana nombre.
¿Cómo?
El baloncesto en Málaga ya gana nombre.
Sí, sí, claro. Está claro que la década de los 90 con todo lo que tú has comentado fue el inicio, y después pues bueno se mantuvo esa forma de trabajar en el club, esa forma de trabajar en la cantera, y gracias a eso pues salieron jugadores como Carlos, como Berni, como Germán, que le metieron un gen competitivo al equipo, que todo el que venía de fuera a jugar a Málaga lo envolvían en esa competitividad para que el equipo fuera hacia arriba. Y bueno, ahí se vieron después los resultados, ¿no? Una Copa del Rey, un subcampeonato, que nadie lo habla, pero tenemos otro subcampeonato contra el Tau. Y bueno, y la Liga.
Además es el Tau, ¿eh? A mí que me diga ahora nada,
sí,
es
sí,
el
es
Tau.
Hablamos solamente del subcampeonato del Barcelona, pero hay un subcampeonato por ahí contra el Tau, que es verdad que nos cascó un 3-0 que todavía escuece, pero bueno, es un subcampeonato que fuimos campeón de la Liga regular ese año. Y bueno, y ya se continuó con gente de la casa, trabajando muy bien la cantera sobre todo, con un salto real de los canteranos al primer equipo, que yo creo que hoy día una de las intenciones del club es esa, de que los canteranos sean importantes para el primer equipo, que sea real ese salto. Y bueno, yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho el presidente es recuperar a una persona como Juanma Rodríguez, que ha traído muy buenos jugadores a Málaga, que ha sido muy importante en los máximos logros del club para volver a para tener esa pues ese nivel, ¿no?, y que Unicaja vuelva al sitio donde se merece, que de los clubes más importantes de España y de Europa.
Carlos, después de la etapa, digamos, un poco esa de Unicaja, con levantar títulos que hemos dicho, a nivel ya de selección, el techo se toca en ese campeonato del mundo. ¿Cómo lo vives?
Pues yo creo que el año 2006...
Lo que se pueda contar.
Está grabado con fuego, ¿no? Ganar el título con el equipo de tu ciudad, que eso no pasa todos los años. Y después, pues el verano es ese campeón del mundo. Ya te digo que el 2006 fue un año espectacular, ¿no? Inolvidable, hubo de todo, las celebraciones, cómo fue todo en Japón.
¿Alguna anécdota que se pueda contar? Ya estamos en 2020, ya ha pasado todo, ¿eh? Bueno, ¿alguna anécdota graciosa, curiosa del Club de la Pocha? Venga.
No, nada, bueno, Alex, siempre un tipo muy gracioso, Felipe, teníamos nuestro Club de la Pocha, era nuestro secreto que teníamos, bueno, secreto a voces, porque al final se acabó enterando toda España, pero era muy gracioso, muy divertido ver cómo Felipe Reyes siempre picaba en todas las historias y cómo entraba todo, ¿no? Ahora mismo me ha pillado un poco fuera de juego, pero hay anécdotas muy divertidas y momentos inolvidables.
La clave un poco todo lo que viene desde esa generación de juniors, ¿no? No solamente por lo que se conocía Carlos a Felipe en esa época de compañero, pero sino también de jugador, ¿no? Sí, son muchos años, ¿no? ¿Cuántos años a lo mejor podía tener junto ese grupo jugando baloncesto?
Pues podría tener en esa época, en el 2006, pues ya ver, estamos hablando de que muchos de nosotros éramos del año 80, pues a lo mejor podíamos estar 10, 12 años, ¿no? Desde infantiles compitiendo y compartiendo muchas veces selecciones, pues muchos años, eso ayuda mucho, ¿no? La compenetración que teníamos muchos de nosotros, nos conocíamos a pesar de que muchas veces éramos rivales directos, pero después a la hora de la verdad y cuando nos juntábamos éramos amigos dentro y fuera, dentro y fuera de la cancha.
¿Mantenéis grupo de WhatsApp ahora?
Mantenemos. Ahora
se puede saber la... Estamos... Es que siempre hago la misma pregunta. La foto de WhatsApp y el nombre, ¿se puede decir?
Bueno, se llama la gran generación del 80 y después la foto salimos cuando ganamos el Mundial Junior, muchos de nosotros de rubio.
Bueno.
Esa foto, los 12 vestidos de rubio. Vi a Suleiman Dramek y a toda esta banda de rubio, fue divertido.
La verdad que fue una de las anécdotas y la verdad que gustó mucho. ¿Qué es lo que te ha podido quedar a ti en tu carrera? Porque claro, tú hasta hace una semana, como aquel que dice, estás jugando también en tu país, en tu país, en parte en Venezuela y demás.
Como una, después de haber jugado tantos años, obviamente me quedan unos Juegos Olímpicos, que me he quedado fuera varias veces, alguna incluso un poco sospechosa. Que siempre la he contado ya que han pasado tantos años. Yo creo que me ha faltado jugar unos Juegos Olímpicos y después darle el salto a la NBA, que he podido entrenar y he podido estar en workout y siempre he podido estar en algunas franquicias, sobre todo la de Orlando, que me acuerdo que estuvimos varios días reunidos en Málaga, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya es pasado, he podido vivir otras experiencias que también pues han sido muy bonitas y solamente queda recordar eso, ¿no? Lo positivo.
Hablaba también, Juan, ahora de ese tema de la cantera. Estás de embajador ahora en el Unicaja con esa recién más o menos nombramiento. ¿No crees que el equipo debería tener un filial? ¿O tendría que tener un poco más de nivel competitivo? Sobre todo porque ese salto puede ser muy grande, muy brusco. Para muestra un botón. Tú has nacido, como aquel que dice, en ese Unicaja y sabes lo que puede suponer ese salto si no estás preparado físicamente y psicológicamente.
Sí, ojalá, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque el salto es muy fuerte, de cuando tú eres junior a saltar al primer equipo. Yo creo que jugar en un buen EVA, un equipo en un Les Plata, yo creo que puede ser el futuro y puede ser algo muy bueno para los jugadores jóvenes, para poder estar alternando, no todos, pero 3-4 jugadores siempre con el primer equipo. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Esperemos que se pueda hacer, porque tengo entendido de que puede ser una de las opciones que pueden haber la temporada que viene.
Tenemos para hablar contigo hasta las 4 de la tarde. El directo nos puede. Carlos, muchas gracias, ¿eh?
Hombre, un placer siempre estar con vosotros y estar aquí pues compartiendo. Es un placer.
Mira, nos está escuchando el gran Anicel Labodrama. Me acaba de mandar un WhatsApp. Pregúntale a Carlos si ya ha leído el libro.
Hombre, por supuesto. Le mandamos un abrazo a Anicet, un mítico, un clásico y sobre todo buena persona.
Sí, además de verdad, una de las mejores personas que he conocido yo en esta profesión, que compartimos hasta hace poco también casa en 101 Televisión en Zona Verde. ¿Le quieres preguntar algo más, Juan, ahora que tienes aquí a Carlos? Javi, perdona. Sí, ¿le quieres preguntar algo a Carlos?
Poca cosa. Si es que con Carlos ya está todo dicho, todo lo que había hablado... Está más que dicho. Un placer compartir tertulia con él, con vosotros y nada. Y muchas gracias.
Carlos, gracias, ¿eh?
A vosotros, fuerte abrazo.
Un pequeño alto en el camino. Último.